El día menos pensado, con Alberto Huertas.
Bueno, pues como siempre, vamos mal de tiempo. 50 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hoy en nuestra sección de salud vamos a hablar de un tema que a más de uno y a más de una le va a resultar muy familiar. Madre mía, qué gustito, ¿eh? Qué ganas dan de meterse en la camita. Bueno, digo yo que les iba a interesar a muchos. Fíjense, el 45% de la población española reconoce roncar habitualmente y el 30% asegura que lo hace ocasionalmente. El ronquido, aunque este que estábamos escuchando, la verdad es que relajaba un poquito, pero el ronquido es un problema socialmente extendido. Es un hecho que tenemos que admitir. Un problema, por ejemplo, para parejas que incluso han llegado a separarse físicamente, o sea, esto de dormir en habitaciones diferentes, por el tema de los ronquidos, han dejado de hacer lo más bonito que existe, ¿no? En pareja, que es compartir una cama, arrumacos y todo eso, y todo por una incontinencia respiratoria severa. Pero además de esto, hay que decir que es muy importante y solo por solucionar eso ya tendría todo el sentido del mundo que dedicáramos hoy el programa o dos o los que hicieran falta a este tema, porque lo cierto es que, y ahora nos ponemos serios, todavía no existe una concienciación real sobre qué hay detrás de los ronquidos y qué problemas de salud puede acarrear. Porque roncar, sobre todo si eres de los que ronca fuerte, no te puedes hacer una idea, ¿no? De lo molesto que puede llegar a ser, aunque seguro que alguna vez te has despertado tú mismo, ¿no? Sorprendido con tu propio ronquido. Hablamos de, por ejemplo, el ronquido cuando entra en la pareja. Hay estudios que aseguran que el 95% de los que roncan aseguran que su ronquido molesta a su pareja, por lo que cambiar de habitación o incluso irse a dormir al sofá suele terminar siendo una triste realidad. Pero más allá de esto, como decimos, hay otros factores que entran en juego y que pueden empezar a minar nuestra salud. Y es que roncar causa estragos en el sueño, independientemente de si se da uno cuenta o no. Si roncas, es posible que no obtengas la cantidad de oxígeno que necesitas para que el sueño sea reparador por la noche, y ya se sabe lo que pasa cuando no se duerme bien. Al día siguiente uno se levanta cansado, con la sensación de no haber descansado, apático, incluso gruñón. ¿Pero sabían que los roncadores tienen 1,6 veces más probabilidades de desarrollar hipertensión arterial a lo largo de los 4 años posteriores a empezar a roncar? Y que también existe el riesgo de padecer otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Por no hablar de que el ronquido es también el principal indicador de la existencia de apnea obstructiva del sueño, que impide a los que le padecen obtener el sueño reparador que necesitan para llevar una vida activa y enérgica. De hecho, hay estudios clínicos que han demostrado que las personas con apnea del sueño sin tratamiento corren mayores riesgos para la salud. Por todo esto, por lo importante del tema, del asunto, tanto si roncas como si sospechas que roncas, deberías considerar que es una señal de que tienes que escuchar muy atentamente los próximos minutos, porque vamos a tratar de disipar muchas dudas respecto a este tema con el médico de cabecera del programa, con Mario García Aroca. Muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Tú roncas?
Yo no.
¿No?
Yo no, ¿y tú?
Que tú sepas.
Que yo sepa.
Yo creo que no. Pero también creo, no lo sé. Esto, y no tengo quien me lo diga, o sea que tampoco. Bueno, ¿por qué roncamos, Mario? ¿Cuáles son los motivos por los que se empieza a roncar?
Bueno, pues interesante pregunta, Alberto. Cierto es que puede ocurrir, ¿no?, de un día para otro, que personas que dormían en silencio se conviertan en roncadores. ¿Por qué? Pues esto tiene diversos factores, ¿vale? Sobrepeso. Este es un factor que estimula que ronquemos. Un sobrepeso de solamente el 10-15% puede convertirnos en roncadores. Entonces, bajar de peso puede incluso acabar con los ronquidos. es importante saber que además el sobrepeso pues disminuye la capacidad pulmonar, ¿vale? Un bajo nivel de oxígeno en las personas obesas también puede llevar a roncar. Estas personas pues se cansan mucho más al andar, al moverse, soportan más peso y eso empeora el cansancio. ¿Y qué ocurre con las personas cuando están cansadas? Pues que roncan más. ¿Por qué? Porque los tejidos pues se vuelven más laxos y esto es un factor que puede hacer o convertir a la persona en más roncadora. Respecto a la nariz, pues tiene mucho que ver. Y es que un simple catarro, que todos nosotros lo hemos tenido, pues genera turbulencias, ¿vale? Y todo lo que obstruye la nariz genera turbulencias.
Y tanto de turbulencias.
Las turbulencias, pues, hacen roncar más. Otros aspectos importantes, pues los fármacos, ¿no? Pastillas para dormir, pueden provocar también que ronques más, porque deprimen el sistema nervioso central, ¿vale? Y relajan toda la musculatura. Y para las mujeres, pues la menopausia, si ya no es consigo un castigo, pues también genera cambios en el organismo. En gran medida, pues por los kilos de más que se cogen, esto genera lo que es el cambio hormonal, cogen más kilitos y pues también roncan.
Entonces, podríamos decir que detrás del ronquido siempre se esconde algún tipo de patología, es decir, en el momento en el que uno sabe o es consciente de que empieza a roncar, ¿tendría que empezar a mirárselo?
Pues así es, porque esconden trastornos respiratorios, incluso investigadores del sueño lo relacionan con el hipotiroidismo, ¿no? Que además estas personas tienen mayor tendencia a sufrir apneas obstructivas, e incluso con los peques, sobre todo las amigdalitis, ¿no? Cuando las amígdalas se inflaman, lo que hacen es dificultar el paso de aire por la garganta, y esta es una de las causas que hace que ronquen.
Bueno, basta hacer una búsqueda por internet para darse cuenta de la cantidad de negocio, ¿no? Que se ha hecho en torno al ronquido, y es que es algo inevitable por un lado, bueno, no sé si tan inevitable, ahora me lo contarás como médico, pero me refiero, al final es una realidad para muchísimas personas que quieren darle solución por el problema que les genera, ¿no? Sobre todo en pareja. ¿Funcionan este tipo de aparatos y sobre todo de los que has podido ver, alguno que te haya llamado así mucho la atención?
Bueno, pues son muchos los dispositivos que cuando acuden a nuestra consulta a las personas con este tipo de problema, los que les vamos pautando, ¿no? O recomendando. A ver, la viabilidad o la efectividad de cada uno es independiente, según hay que estudiarlo en función de la persona. Hay algunas personas que les van mejor unos métodos u otros. Entonces, si te parece, vamos a comentarlos un poquito. Venga. Los que hay en el mercado. Comenzamos por las almohadas antirronquidos. No sé si has oído hablar de ellas.
No.
Bueno, pues son almohadas bastante gruesas, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es hiperextender el cuello, ¿no? El cuello, si está más estirado, la vía aérea lo que hace es tensarla, ¿no? Esto puede disminuir los ronquidos. ¿Qué ocurre? Pues esto es como si durmieras con un collarín, ¿no? Cuando a veces que hemos tenido alguna lesión cervical que nos han puesto un collarín, pues es un poco incómodo. Luego, por otro lado, tenemos las mentoneras, ¿no? Que son las cintas para la barbilla. Son como unas tiras que van de la parte superior de la cabeza a la barbilla. Y a ver, si esa persona tiene algún trastorno nasal, pues no se recomiendan. Pero bueno, se han demostrado que en algunas personas van bien y disminuyen los ronquidos. Por otro lado, tenemos férulas de avance mandibular, ¿de acuerdo? Hacen que la mandíbula inferior se adelante. Esto va a provocar que la lengua también vaya hacia adelante, ¿vale? Se tensan las paredes del paladar y ayuda a que ronquemos menos, o bueno, que ronquen menos en este caso.
Sí, porque tú no roncas.
Yo no ronco. Después, un dispositivo que, a ver, a mí me parece lo más incómodo del mundo, son boquillas para la lengua.
¿Boquillas para la lengua?
Sí, es un tapón de silicona que la recubre.
Funda.
Efectivamente. Entonces, sujetan la lengua mediante una succión, ¿vale? Hacen que, bueno, como ocurre con las férulas, ¿no? Pues que caiga hacia atrás, lo que pasa que la tolerancia es muy mala.
Eso te iba a decir, porque eso debe ser súper incómodo para dormir, ¿no?
Pues imagínate dormir con eso puesto.
O sea, ahí te sentirás como preso de tu propia lengua, o sea, una cosa rarísima.
Así es. Y luego ya los más conocidos, las tiras, ¿no? Que se ponen por fuera de la nariz o dentro de la nariz unos pequeños clips que facilitan que el aire entre a través de ellas, ¿de acuerdo? Pueden ayudar si el origen de los ronquidos es una obstrucción nasal. Normalmente, para que entendamos mejor este mecanismo, es importante comentar que cuando nosotros nos tumbamos, ¿vale?, llega más sangre a la nariz por la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, los cornetes que hay dentro de la nariz suelen hincharse, ¿no?, porque hay un mayor aporte sanguíneo. ¿Qué ocurre? Con estas tiras lo que hacemos es mejorar esa dificultad que tiene el aire para entrar si están hinchados, ¿no? Entonces, al ensancharse puede entrar más aire y disminuyen los ronquidos, estos sean los dispositivos.
Bueno, esto me imagino que son métodos que en casos leves sí que funcionarán, pero habrán casos en los que ya sea, digamos, más grave. Bueno, yo tengo algún que otro amigo que es, sí, que es un asunto súper complicado. Bueno, te iba a decir, no es que no se pueda dormir al lado de él. Yo creo que no se puede dormir en la manzana a la redonda, o sea, porque es tremendo. Bueno, para los casos más graves, me imagino que habrá algún tipo de cirugía o ejercicio previo para el tratamiento, antes del tratamiento, ¿no?
Así es. Bueno, la verdad, yo aprendí cuando era residente, la opinión de un cirujano me dijo que la mejor intervención es la que no se hace. Entonces, lo que se fomenta, efectivamente, es lo que se está fomentando es la gimnasia facial, ¿de acuerdo? Que está ahora mismo en auge. Consiste en hacer una serie de ejercicios para tonificar todos los músculos de la zona, ¿vale? Y al hacer el tono, la musculatura que tenga más sostenibilidad, sí, ¿vale? Los ejercicios se hacen sobre todo pues con la lengua y con el paladar mediante movimientos de contrarresistencia. Esto a Sara Montiel se le daba.
Sí.
Hombre, claro. Porque consta, esto es de sacar, meter la lengua, moverla en varias direcciones, hacia arriba, hacia abajo, ir apoyándola.
Y eso a Sara Montiel
paladar.
Se le daba bien.
Claro.
Pero era Sara Montiel, no, yo creo que era Marujita, ¿no?
Era Marujita,
sí, que
no me acuerdo.
Hacía cosas con la cara muy extraña, los ojos y todo eso, chiringuita.
Pues eso, esto es gimnasia facial, ¿de acuerdo? Sí. Y lo que hace
Oye,
es...
Oye, ¿por qué no has traído vídeo? Claro, y lo hubiéramos hecho aquí en directo y hubiera sido fantástico.
Claro, bueno, pues si quieres para aquí, otro día lo
sí,
vemos.
Claro, claro. Oye, te voy a preguntar, ¿existe relación entre los ronquidos y la forma en que tenemos de dormir? Es decir, ¿podríamos con una... si durmiéramos quizá de otra manera a la que estamos acostumbrados, también relajar, digamos, el tema de los ronquidos?
Pues así es. Tanto la postura que adoptas durante el descanso como las condiciones, incluso particulares de tu dormitorio, son las que influyen, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a dormir de lado, ¿vale? Uh-huh. Y mejor con la boca cerrada. Las personas que se levantan con la boca seca, quizás es porque respiran por ella y probablemente quien duerma a su lado, pues notan que ronca, ¿vale? Conviene también respirar por la nariz para no resecar la faringe, con la cabeza levantada, es decir, si la cabeza está más baja, pues es más probable que ronques más, porque recae más peso sobre la garganta, se cierra, obstrucción vía aérea, y entonces se fomenta el ronquido. Y luego, lo más importante es, aunque parezca una tontería, hacer un estudio del ambiente de la habitación, ¿de acuerdo? Muchas veces, simplemente problemas como los ácaros, no hay que librarse de todos los alérgenos que hayan en una habitación. El polvo, gente que tenga animales, pues el pelo del animal, del perro, del gato, te puede hacer roncar más, ¿vale? El aire del dormitorio siempre tiene que estar limpio, es decir, hay que ventilar, según los estudios, entre 20 y 30 minutos al día, incluso antes de irse a dormir. Y luego la humidificación del aire, esto es pues la calefacción o el aire acondicionado, pues bajan la humedad del aire un 30%. Entonces, esto, no sé si tú lo has experimentado, sobre todo en verano con el aire acondicionado y demás, ¿vale? Reseca todas las membranas de la nariz y la garganta, favoreciendo el ronquido. Es decir, que es mejor taparse bien en invierno o abrir las ventanas en verano, porque si no usamos un buen humidificador y controlamos la temperatura,
secamos las vías aéreas y por lo tanto es más fácil, ¿no?
Efectivamente. Y con todo esto tendremos un sueño pues más eficiente, ¿no? Para roncar menos.
Bueno, mira, me he quedado tranquilo porque mira, duermo en posición fetal, de lado, con dos almohadas, o sea que la cabeza está suficientemente elevada, lo que no me parece que no, yo con la boca cerrada no. Yo la boca cerrada nunca, lo siento.
Pues nada, ya sabes.
No puedo, pero
una mentonera.
Eso tampoco se puede, ¿cómo lo evitamos?
Con los dispositivos que hemos comentado
que nos cierren la boca, ¿no?
Y si no, ahora te cuento unas cositas sobre
Vale, es verdad, la parte de cascarreos, ¿no? Cascarreos varios, que me ha encantado porque digo... Bueno, que te quería preguntar una cosa, a tenor de lo que estábamos hablando, ¿es mejor respirar por la nariz o por la boca, no? Porque he visto que diversos estudios muestran, ¿no?, la importancia de la respiración, dicen que si uno respira mal... Puede hacer que no duermas bien. No sé qué nos puedes decir sobre esto. ¿Qué sería lo más recomendable?
Bueno, pues la verdad es que pocas veces prestamos atención a nuestra respiración, ¿no? Porque lo hacemos, es un acto inconsciente. Entonces tenemos que saber que la puerta de entrada natural y fisiológica de la respiración es la vía nasal. Es decir, respirar por la nariz es lo más sano. La respiración nasal tiene la función, ¿no?, humidificadora, calienta y purifica el aire inhalado. Esta es nuestra primera defensa natural. Entonces, es mucho más sano y mejor la respiración nasal. La respiración por la boca va a afectar al rendimiento del sueño, ¿vale? Y respirar mal puede hacer que no durmamos bien. A consecuencia de esta insuficiencia respiratoria nasal, ¿de acuerdo?, que hace que respiremos por la boca, pues toda esta gente que experimenta esto tiene un sueño más superficial, ¿no? De semivigilia, con despertares nocturnos, sueños agitados, pesadillas, contracturas cervicales, bruxismos.
Uy.
O sea, mogollón de cosas.
Bruxismo, ya saben, eso es apretar la mandíbula, que después genera muchos problemas. Vamos, de hecho, yo creo, leí hace poco que para los dentistas se están encontrando con la pandemia ha generado muchísimo bruxismo y además eso después se traduce en dolores de cabeza, en fin.
Efectivamente.
Tremendo. Como el nombre, tremendo. Bueno, vamos con los cascarreos varios.
Venga.
Curiosidades sobre los ronquidos.
Pues mira, vamos a hablar un poquito de esto porque un sueño reparador es sinónimo de buena salud y para ello pues la cama donde dormimos habitualmente, ¿no?, es clave. Entonces, vamos a conocer unos consejos sobre posturas, que bueno, de esos ya hemos hablado. Hemos hablado también de los métodos antirronquidos y ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre una elección de un colchón ideal, ¿de acuerdo? Porque el colchón ideal debe de tener una dureza media, ¿no? Para saber si un colchón es bueno o no, lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a la tienda o comprobar en nuestras casas el que tenemos es saber si respeta la curvatura natural de la columna. Es decir, nos tenemos que tumbar y pasar una mano entre las lumbares y el colchón, ¿vale? Si esa mano pasa, ese colchón es muy rígido. Y si no lo hace, si la mano no pasa, ese colchón es demasiado blando. Hay que encontrar un punto medio.
¿Y cómo sabríamos que es el colchón ideal? ¿La mano se tiene que quedar como a mitad?
Efectivamente.
O sea,
ni que pase, ni que no pase.
O sea, tendría que ser como puedo meterla, pero poco, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Luego, la consistencia, bueno, pues se tiene que adaptar a la forma del cuerpo, pero sin hundirse, ¿no? Tiene que ser firme.
La mano, ¿eh? Ah, que me estaba mirando por aquí. Digo, puedo meterla, pero poco la mano.
Claro.
Estamos hablando de cama y no estaban atentos.
Luego, respecto a la firmeza, pues debe de ser lo bastante rígido, ¿no? Como para que la espalda reciba el apoyo de las vértebras, se mantengan alineadas y efectivamente cuanto una persona tenga un mayor peso corporal, pues la mayor firmeza será necesaria, ¿no? Respecto al tamaño, que tanto os preocupa, tiene que tener entre un 10 y un 20 centímetros más que la persona.
A mí eso me parece pequeño. O sea, me refiero... bueno, que estamos hablando de grosor.
No, de tamaño del colchón.
Ah, tamaño, pero
claro,
eso es
si tú mides 1,80, ¿vale? Tu colchón mínimo debe de medir 1,90 o 2 metros.
Ah, eso sí. Ah, bueno, tú te refieres a 11, 12 centímetros más de lo que tú mides.
Efectivamente.
Ah, vale, que yo me había quedado solamente con 11, 12. Digo, a mí eso me parece pequeño, como no, colchón.
Y luego tenemos ya, pues, el tamaño de la almohada, ¿no? Que realmente eso no es lo que importa, sino que lo que importa es la altura de la almohada.
La densidad de la almohada.
Efectivamente. ¿No? Entonces, en función de cómo durmamos, ¿vale?, vamos a necesitar un tipo de almohada u otra. Entonces, ¿tú cómo duermes? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado?
¿Yo de lado?
De lado.
Sí.
De acuerdo. Pues para la gente que duerma boca arriba necesita una almohada fina, ¿vale? Si duermes boca arriba, almohada fina.
Bueno, yo me quedo durmiendo boca arriba, pero enseguida me voy de lado.
Pues entonces ahora te comento lo que te toca.
¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiármela?
Sí, tú necesitas una almohada flexible, ¿no?
Entonces, bueno, sí.
Porque varías de tu posición a la hora de dormir. Las personas que lo hacen apoyados sobre un hombro, es decir, de lado, necesitan una almohada gruesa, ¿vale? Si duermes boca abajo, una finita. Y ya, pues, personas que cambian de posición frecuentemente, como tú nos comentas, pues sería una almohada flexible.
No, yo no cambio de posición. ¿No? O sea, yo me quedo durmiendo boca arriba y enseguida cuando te entra ya así te dicen me voy a quedar durmiendo, entonces me doy
de lado. Bueno, pues estupendo.
Y ya no me muevo en toda la noche, oye.
Pues mira, genial, porque al día siguiente seguro que te cuesta menos
claro,
hacer la cama.
No, es tremendo, es una cosa. Y después el brazo sigue debajo. Esto también puede contribuir al ronquido, pero es que yo no ronco.
Bueno, pues
creo,
entonces, creo. Entonces mejor, mucho mejor.
Mucho mejor, pues ya está.
Y luego tenemos también otros consejos, ¿no? Que bueno, las sábanas siempre hay que cambiarlas una vez a la semana y lavarlas a 60 grados para eliminar todos los ácaros. Algo que va a contribuir son medidas higiénico-dietéticas, que llamamos los médicos.
Ostras.
Y ya, como curiosidad, plantas. ¿Tú qué opinas de las plantas en el dormitorio?
Pues que hacen bonito. Hacen bonito y supongo que liberan oxígeno, ¿no?
Sí, hay plantas que liberan oxígeno, ¿vale? Que son de las que vamos a hablar, ¿vale? Porque lo importante de una planta es eso, que libere oxígeno y aparte que se coma el CO2, ¿no? Que emitimos nosotros.
¿Tienes plantas en el dormitorio?
Yo tengo planta en dormitorio, yo tengo una aloe vera.
Ah, una aloe vera. Oye, qué bien.
Y esto lo tuve después de que la NASA afirmara que este tipo de plantas eran buenas para, pues eso, aparte de a modo de decoración, ¿no? Uh-huh. El aloe vera, por ejemplo, libera oxígeno durante la noche, entonces se pueden aprovechar todas sus propiedades medicinales, que es lo que yo hago en mi casa.
Anda, mira. Luego, claro, sé que al final, saber la información es poder.
Luego también una planta, esto se lo podríamos también preguntar un poco a Silvia Arenas, que seguro que controla.
Sí.
La planta de la piña, ¿no? Que produce oxígeno y aumenta la calidad del aire por la noche, lo cual mejora la calidad del sueño, ¿no? Y incluso contribuye a eliminar los molestos ronquidos. La planta de la piña.
La planta de la piña.
Y esto lo publicó la NASA en un estudio,
El próximo día foto, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Me estás hablando un montón de cosas que me las estoy imaginando y tengo la cabeza que ya no me cabe una cosa más.
Bueno, pues luego te pones el podcast y lo repites.
La planta de la piña, recuerden.
Sí. Y luego ya otras plantas que han demostrado que contribuyen a la hora de facilitar el sueño y disminuir los ronquidos, pues sería la sansevieria, ¿de acuerdo? Conocida como planta de serpiente, transforma el dióxido de carbono en oxígeno durante la noche y lo aguantan todo. Es decir, poca luz, exceso de calor o sequedad y poca agua. Además, otro tipo de planta sería el filodendro, ¿vale? Que resiste aún cuando se topa con malos jardineros. ¿Tú qué tal?
Yo fatal. O sea, que
pues
esa es la
filodendro
mía.
Es tu planta.
Porque no necesita cuidados. Casi.
Apenas.
Entonces esta es la mía.
Da un toque tropical a tu dormitorio y ayuda además a favorecer o a neutralizar el formaldehído. Y ya para finalizar, pues este nombre es un poco complicado, Chlorophytum coscomosum, conocida como la cinta, ¿no? La madre o lazo de amor.
¿Cómo era? Espera, que están cogiendo un papel y boli para apuntar.
Eres un poco malo, ¿eh?
Chlorophytum comosum.
Sí.
Tal cual.
Se llama cinta, mala madre o lazo de amor, ¿vale? Que resiste condiciones adversas, filtra bien el benceno y el monóxido de carbono.
Uh-huh. Y encima hacen bonito.
Y hacen bonito, sí.
¿Qué más se puede pedir? Madre mía, qué ganas de echar un sueño, ¿eh? Qué bonita, ¿no? ¿A ti te dormían con esta?
No.
¿No? Tú eras más...
Mi madre me cantaba otras cosas.
Nana tradicional, ¿no?
Sí, supongo.
Uh-huh. Yo no me acuerdo. ¿Eh? ¿Quién? ¿Tenemos a Pepe con esa, no? ¿Lo llamamos? Venga, vamos a probar. ¿Qué Pepe tiene programa esta tarde? ¿La máquina? A partir de las 5. Ay, madre mía, me he quedado súper relajado.
Sí.
Bueno, es muy importante, ¿eh? Hay que decir que...
¿Te han gustado las plantas, los consejos y demás?
Todo. Me han faltado fotos. Fotos y el vídeo de los ejercicios... ¿cómo era?
¿Qué practicaba Sara?
Que practicaba Marujita. Marujita Díaz. Pero me ha faltado eso, pero muy bien. Bueno, el tema del ronquido, muy importante, ¿eh? Yo creo que no... Yo, fíjate, esto por si me puedes como médico dar... ¿No está? Bueno, está, pero no está. Digo Pepe. Bueno, me parece... Me han dicho alguna vez he roncado, es a lo mejor una noche de estas que uno se pasa un poquito, ¿no? Uh-huh. Que bebe un poquito más de agua de la cuenta y después sí que me ha dado por roncar. ¿Tiene sentido?
Sí, porque supongo que lo que tenías era una pequeña depresión del sistema nervioso central.
Sí, seguro.
¿No? Por algún condimento.
Seguro.
Y esto te hace, pues eso, que duermas con la boca abierta, sequedad y que ronquen más.
Bueno, pues hay que controlar este tema, así que ya saben ustedes, hay que acudir al médico cuando uno detecta estos ronquidos, básicamente para que se valore y para no llegar a problemas que nos puedan generar un perjuicio para nuestra salud. Mario García Aroca, muchas gracias, porque además cada semana nos aportas muchísimos conocimientos que yo creo que en el día a día a mucha gente le está ayudando muchísimo.
Bueno, esa es la intención, que claro, la gente aprenda cosillas poco a poco
sobre la salud. Pues la semana que viene nos escuchamos.
Nos escuchamos, Alberto.